En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Puede que para los oyentes de Madrid Trabaja no resulte tan sorprendente, pero ayer las portadas de algunos medios digitales subrayaban que en los próximos años el 40% de la plantilla de profesores universitarios se va a jubilar y que se nos va a plantear un problema considerable. Esto se une a otras situaciones parecidas en otros organismos de la administración pública en sus diferentes ámbitos, que también pueden poner en brete los servicios públicos si las administraciones no son ágiles a la hora de fomentar las convocatorias que permitan la sustitución de estos profesionales de la generación baby boom. Nos llamó la atención esa portada, aunque no tanto su contenido, porque aquí os venimos advirtiendo de esa situación, no solamente en la universidad, sino en el resto de organismos de carácter público. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Quizá Alejandro Tobalinas se jubile a alguno de los profes que tuviste en la universidad.
Ah, pensaba que ibas a decir yo.
Bueno, a ti te queda un poquito.
Por lo
un
menos
50 más.
Años me quedan.
Por lo menos 50 años. Ni que tuvieras ahora, fueras un adolescente.
Tengo muy poquito.
Muy poquito.
Pues feo. Seguramente sí, se jubila alguno de mis profesores, claro, sí. Si no, estará ahí. Sí,
sí, de hecho sí. Yo estoy recordando a un profe, bueno, este va a tardar más, el que es amigo mío, que fue profe tuyo, yo creo que va a tardar un poquito más en jubilarse. Sí, hombre, porque todavía no es en los próximos 4 años,
ya,
como
ya
se decía en esta información. Y lo mismo ocurre con Andrea San Martín. No sé si tienes en la cabeza algún profe que, por cuestiones de edad, pienses que se va a jubilar próximamente.
Muy buenas tardes. Por cuestiones de edad no lo sé, pero es cierto que cuando yo estudiaba decía, a ver si se jubila pronto.
Bueno, algunos sí, algunos
eso
alumnos.
Pasaba,
eso sí
pasaba,
lo he pensado, sí. Lo confieso, pero a día de hoy no lo sé.
En cualquier caso, nosotros no nos jubilamos por el momento, todo se andará. Nos llegará a todos y pobre de aquel o aquella que por desgracia no llegue. Pero os tenemos en nuestras redes sociales y de ahí no queremos que os jubiléis.
Y si son uno de esos protagonistas, los que se van a jubilar, pues que nos lo cuenten en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O en Facebook, Madrid Trabaja.
Si nos escuchas habitualmente, sabes que el primer paso es que te contemos posibilidades de trabajo en diferentes sectores. Por ejemplo, la Fundación SEPI abre 3 bolsas de empleo temporal para conserjes, recepcionistas, auxiliares de limpieza y camareros.
Sí, son para trabajar en su colegio mayor universitario y campus Los Peñascales. Piden el título de la ESO equivalente y experiencia profesional de al menos 6 meses. Además, se va a valorar formación complementaria, conocimientos de ofimática y de inglés. Hasta el 13 de octubre se puede presentar la solicitud.
Y luego se ha aprobado la oferta de empleo público 2022, pues precisamente del personal docente e investigador en la Universidad Rey Juan Carlos.
Son un total de 80 plazas distribuidas en 33 para docentes universitarios, 33 de promoción interna para el cuerpo de catedráticos de universidad, 7 vacantes de profesor contratado doctor y 7 más para investigadores con certificado I3.
El Corte Inglés comienza el proceso de selección para la campaña de refuerzo de Navidad,
por lo que se requiere tener disponibilidad para trabajar desde el 14 de noviembre hasta el 27 de enero a jornada completa o días sueltos en tareas auxiliares de venta, alimentación y almacén, línea de caja, reposición, también para otros puestos de atención al cliente, gestión de pedidos online y empaquetado de regalos. También buscan camareros, cocineros y para el punto de información internacional.
Hay una oportunidad de trabajo para modelista con el fin de dedicarse sobre todo a los diseños de mujer.
Es necesario tener experiencia previa realizando modelos femeninos y en confección completa de prendas mediante máquinas de coser. El centro de trabajo está próximo a la parada de la línea 5 de Metro Suances y el horario será de mañana, de 7:20 a 4:20. El salario ronda los 1.200 euros mensuales.
Hay trabajo en IFEMA para electricistas.
Buscan personal oficial de primera electricista para trabajar en turno fijo de noche o en turno de mañana con 4 días al mes en horario de noche. Se requiere formación profesional de grado medio superior y experiencia como oficial de primera. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario es de 19.800 euros brutos anuales en 14 pagas.
Un despacho de cobertura nacional necesita abogados mercantiles con amplia experiencia.
Busca perfiles senior con alto nivel de inglés, formación universitaria en derecho y conocimientos del paquete Office. Realizarán labores de asesoramiento, operaciones societarias y de constitución de sociedades mercantiles y reestructuraciones de empresas. El salario ronda los 50.000 euros brutos al año y el horario será jornada completa.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? Ya sabes, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a saludar ya a nuestras invitadas habituales de la Mesa de Empleo Público de todos los miércoles. Empezamos con Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos un miércoles más.
Un miércoles más, ¿no? Y no sé si viste ayer las portadas de esos medios digitales que hablaban de los profes universitarios, como si hubieran descubierto la pólvora, ¿no? Los que
pues,
nos dedicamos
la verdad
a esto.
Es que sí, es curioso, porque no será que no lo hemos dicho a veces aquí en el programa, la necesidad de rejuvenecer las plantillas en todas las administraciones públicas. Pero
sí,
bueno, parece que lo dice determinado ámbito y tiene más repercusión.
Sí, hombre, claro que tiene más repercusión y yo creo que está bien, además, que los medios generalistas se empiecen a ocupar de este asunto. El único reproche, quizá Rosa, por poner un pero, es que, claro, para la universidad es un problemón que se jubilen el 40% de los profesores, pero anda que en otros ámbitos, anda que si hablamos del SEPE, de la Seguridad Social,
de sanidad,
de educación, etcétera, etcétera, pues estamos en la situación.
Por eso lo decía, que es cierto que la universidad lo necesita, pero que es que en todas las administraciones públicas se prestan servicios, algunas veces muy delicados, y la media de edad no es menor de la que puede ser en la universidad. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros mayores cuando haya que cuidarles? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros niños? Es que, pero bueno, que está bien que se recuerde y que todo el mundo, y sobre todo que es fundamental que los medios de comunicación demostréis la sensibilidad para que a ver si de una vez por todas se pone remedio a esta solución.
Claro.
Este problema, perdón.
Se le dé solución al problema que es de lo que se trata. Que, en fin, vamos a saludar también a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que aquí el problema también es la falta de agilidad con la que se cubren las plazas. No solamente ya el número, sino que el 40% o el 50% en algunos sectores de la administración son muchísimas plazas a cubrir en muy pocos años.
Pues sí, la verdad es que la administración en su conjunto es un elefante enorme y para cuando mueve una pierna, luego mueve la otra, pues pueden pasar décadas, y lo vemos, no sé si décadas, pero vamos, nos eternizamos. Yo creo que la administración tiene que tener un espacio para que todo sea legítimo, legal, transparente, pero no podemos eternizarnos, y sobre todo lo que ha sucedido es que ha habido unas congelaciones de contrataciones insoportables si tenemos una administración en su conjunto envejecida, no rejuvenecida y además sin posibilidad de momento, vamos a ver si empezamos a darle más soltura a las contrataciones de las nuevas incorporaciones, porque hace falta para un buen funcionamiento del sector público, hace falta una amplia rejuvenecimiento y una amplia implantación de nuevas personas que se incorporen para dar el servicio necesario. Y luego lo discutiremos, lo comentaremos, entre las medidas esenciales que pedimos los agentes sociales a la negociación en el Gobierno está el tema que habéis planteado, los servicios absolutamente constreñidos y por falta de contratación de personal en las universidades públicas. No puede ser. Ya. Es un tema esencial para todos.
Claro, claro. Si nadie discute, ojo, que efectivamente la universidad es un elemento esencial de los servicios públicos, pero es que tenemos tantos elementos fundamentales para que la sociedad funcione mínimamente.
Claro, ¿no? Claro, exacto.
Que a mí por lo menos me llamó la atención que se circunscribiese al ámbito universitario, lo cual está bien, y ya digo que los medios de comunicación generalistas se hagan mención a este problema, pues es el primer paso para que se le pueda encontrar una solución. Pero bueno, de cualquier manera, enseguida vamos a hablar, que tenemos también el asunto de los dineros, del sueldo para a aquellas personas que trabajan en la administración pública. Pero Rosa, Carmen, permitidme, porque empezamos primero con una oportunidad para trabajar en el Instituto Nacional de Estadística. Porque se han convocado 150 plazas de administrativos, aunque tienen un carácter un tanto especial, ahora nos lo comentará nuestro invitado, y también en el cuerpo de estadística, tanto en el de diplomados como en el cuerpo superior. En este caso hablamos de 463 plazas entre los dos ámbitos. Tenemos a Miguel Ángel Martínez, subdirector general del Instituto Nacional de Estadística. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como estamos en un momento en el que se suceden también los procesos de estabilización que se cubren según los casos o por concurso oposición, en este caso de lo que hablamos son de oposiciones de acceso libre, que son las ordinarias, ¿no? Las que conocemos de toda la vida.
Pues sí, en este caso lo que nos estamos refiriendo son a tres convocatorias que efectivamente, como dices, están referidas al turno libre. El Instituto Nacional de Estadística convoca también plazas para promoción interna, pero no es este el caso, sino que estamos hablando de plazas abiertas a estudiantes que acaban de terminar el grado o el bachillerato, dependiendo de la oposición. En el concreto, en el caso de las plazas de administrativo, pues los requisitos de entrada son de bachillerato, que se convocan 150 plazas o titulación equivalente. Y luego hay dos oposiciones para los cuerpos estadísticos, que son 270 plazas que se convocan para el cuerpo de estadísticos diplomados, y luego para el cuerpo de estadísticos superiores se convocan 193 plazas.
Eso es.
O sea que es una convocatoria pues realmente extraordinaria. Nunca habíamos tenido estas cifras ni nos habíamos acercado con mucho. Y es una oportunidad, desde luego, de entrar en la función pública y, en particular, entrar a trabajar en el ámbito estadístico.
Sí, porque habéis unido las ofertas de empleo público de varios ejercicios, ¿verdad?
Efectivamente, se unen las ofertas públicas de los años 2020, 2020, 2021 y 2022. Uh-huh. Por diversas circunstancias se han ido atrasando, entre lo que tiene mucho que ver los problemas de la pandemia y problemas, cuestiones administrativas, y entonces pues por eso se acumulan este número de plazas que ya digo que es una oportunidad que nunca habíamos tenido anteriormente.
Miguel Ángel, en el caso de los administrativos me ha llamado la atención que la convocatoria alude a la especialidad de estadística. No sé si es un tipo de administrativo, pues como ocurre con la Agencia Tributaria, por ejemplo, o con la Dirección General de Tráfico, que aunque, digamos, se agrupan en el cuerpo administrativo, pero tienen unas características un tanto especiales.
Sí, efectivamente, tienen características especiales, se puede comprobar, bueno, viendo el temario. En el temario hay algunos temas que están relacionados con, bueno, con legislación administrativa general, pero digamos que la parte más extensa del temario está orientada a algunos conocimientos básicos de estadística, puesto que este personal entraría a desarrollar trabajos relacionados con con distintas fases del proceso de producción estadística, como sería la recogida de datos, la inspección de la calidad de los datos recogidos y algunas tareas relacionadas con esto. Es decir, que sí que tienen una, sí que su trabajo va a tener un componente importante de orientación estadístico que los distingue de un trabajo administrativo general como el que pueda haber en otras funciones de la función pública.
Claro, y eso se va a notar, como nos comentabas, no solamente en el temario, sino me imagino que en las pruebas, ¿no? Que serán un poquito diferentes a las de otros administrativos, pongamos, o digamos, de carácter más generalista.
Sí, efectivamente, las pruebas, difieren algo, son pruebas, bueno, yo creo que bastante asequibles. Consiste en contestar en un cuestionario a preguntas del programa, que son 50 preguntas cortas, y luego un segundo examen que también tiene que ver con el temario, lógicamente, que son pues más tipo problemas, supuestos prácticos, de una de las partes del temario, ¿no?
Sí.
Son 10 preguntas en total y sí, claro, como son relacionadas con el temario, como he dicho antes, pues hay una parte relacionada con el temario.
Miguel Ángel, te estamos perdiendo un poquito la cobertura. No sé si puedes cambiar un poquito de ubicación, acercarte a una ventana, que siempre parece que tenemos un poquito mejor cobertura.
Muy bien. Sí, sí.
Uy, pues casi peor. El consejo ha sido malo.
Bueno, podemos cortar la ventana, ¿no?
Bueno, vamos a intentar, por lo menos, intentar que podamos entenderte, porque, bueno, yo creo que el asunto del cuerpo administrativo ha quedado bastante claro y efectivamente, pues son pruebas relacionadas con la labor que nos ha comentado Miguel Ángel Martínez, que van a ir realizando estos profesionales dentro del Instituto Nacional de Estadística. Y luego quería preguntarte, Miguel Ángel, porque claro, como hay dos convocatorias de diplomados y del Cuerpo Superior de Estadísticos, ¿cuál es la diferencia, para los que no sabemos las tareas que tenéis en el INE, entre unos y otros?
Bueno, las diferencias son, los requisitos de entrada son similares, sobre todo para los graduados recientes. Se exige grado, o sea, la hora de la oposición se tiene que acreditar que se tiene condiciones para los diplomas del graduado.
Miguel Ángel, volvemos a tener problemas, es que no te terminamos de entender, porque a veces, aunque haya algún problema de cobertura, si podemos entenderte, pues, pero es que no hay manera. No sé si vamos a intentar volver a recuperar la comunicación con Miguel Ángel Martínez, subdirector general del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Aprovecho, mientras que él se vuelve a incorporar, para comentarte que a través de la página web de este organismo, y si escribes en Google INE Empleo Público, vas a tener acceso a las bases que regulan cada uno de estos procesos, porque aquí lo que avanzamos es un poco algunas claves, pero obviamente necesitarás conocer los temarios de cada uno de ellos, las pruebas en mayor detalle, con los temarios que se atribuyen a cada una de ellas, y, en definitiva, pues todo el proceso de selección, que es tan importante cuando alguien se plantea pues optar a uno de esos puestos. En el caso de los administrativos, nos comentaba Miguel Ángel Martínez que son pruebas relativamente sencillas. Hombre, todo esto, como siempre, sencillas para quienes se lo han preparado, porque seguramente, Alejandro, para ti y para mí serían complicadas.
Imposibles.
Andaríamos a pinto gorgorito, ¿no? Cada una de...
Ni eso, yo creo. Ni eso.
Y, por otra parte, pues también tendríamos alguna dificultad por el número de participantes, porque suele haber bastantes participantes en las pruebas, sobre todo de administrativos. Ya hemos recuperado la comunicación con Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel, estábamos comentando, ahora te vuelvo a preguntar lo de los estadísticos, pero es que en administrativos nos comentabas que no había dificultad, digo que no hay dificultad para quien se lo prepare. Y en segundo lugar, que la dificultad puede estar en el número de candidatos, de aspirantes que se puedan presentar a los exámenes.
Bueno, claro, o sea, lógicamente son unas oposiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos hecho un esfuerzo en estos años, mientras se han acumulado estas convocatorias, por revisar los temarios y por desarrollamos material formativo para estudiar los temas, es decir, que tenemos publicado en la web del Instituto Nacional de Estadística, en el apartado de empleo, oposiciones, cualquier persona que pueda entrar puede ver un temario de referencia, es decir, los temas que tienen que buscar, que trabajar los opositores, con lo cual, pues, quien no pueda, pues no tiene por qué hacerse los temas, sino simplemente acudir ahí.
Sí.
Hay exámenes de años anteriores, con lo cual, pues, a través de una facilitación de...
Eso te iba a decir. Esto no lo hacen todos los organismos públicos, ¿eh?
Claro, hemos tratado de facilitar, por una parte, la preparación de las oposiciones. Y, por otra parte, también hemos revisado el temario para adaptarlo y simplificarlo, y también los tipos de exámenes y los números de exámenes. Vale. Es decir, que yo cuando quiero decir que, no sé el término que he usado antes, pero lo que sí quiero decir es que, bueno, procuramos dar facilidades.
Eso es.
Porque nos interesa, vamos, necesitamos captar estadísticos en los tres cuerpos, porque son muchos los retos que tiene la estadística oficial hoy en día y son muchas las cosas que tenemos que abordar con las nuevas tecnologías, las nuevas fuentes de datos y los nuevos métodos estadísticos, y estas oposiciones pues son cruciales para nosotros, y por lo tanto tratamos de dar las mayores facilidades a los opositores para que se las preparen.
Bueno, hay que decir, por si alguien, yo supongo que esto es público y notorio, pero que os encargáis, entre otras muchísimas cosas, cuando aquí una vez cada trimestre hablamos de la encuesta de población activa, los datos proceden de vuestro organismo. Cuando hablamos del IPC, los datos proceden de vuestro organismo. Ya digo que yo creo que es público y notorio, pero por si acaso alguna persona pues no conocía el organismo, que sepa eso, entre otras muchas cosas que no vamos a ir detallando y demás. Pero sí que te repito, Miguel Ángel, la pregunta en la que nos habíamos quedado de las diferencias entre los diplomados en estadística y el Cuerpo Superior de Estadísticos.
Bueno, lo que intentaba comentar antes, perdón por las dificultades telefónicas, es que los requisitos de entrada para inscribirse en las oposiciones son muy similares, porque el título de graduado es lo que se exige en ambos niveles. Luego, lo que es el temario y los exámenes, en el caso de diplomados, es algo más simple, son menos exámenes. Y son dos exámenes en concreto, y el número de temas es más reducido y de un nivel teórico menos alto. En el caso de los superiores, pues son cuatro exámenes, uno de ellos es de idiomas, que se puede suplir por acreditar la titulación de B2 en inglés, y son otros tres exámenes. El temario es más complicado, un poco más complicado, con todas las facilidades que he comentado antes para ambas oposiciones. Luego, cuando se entra a trabajar, bueno, pues los diplomados tienen tareas, bueno, asociadas a su grupo de grado medio, tareas intermedias de tratamiento de la información, de recogida de la información, de recogida de datos, tratamiento y tareas de ese tipo. resumiendo mucho, claro. Y sí, luego los estadísticos superiores pues tienen tareas de planificación de la actividad estadística, bueno, un poco más
de mayor responsabilidad,
digamos, estratégica, ¿no? Y de mayor responsabilidad.
Y sí, me imagino que los diplomados dependen de las personas que pertenecen al cuerpo superior, ¿no? Que hay un orden jerárquico de alguna manera.
Sí, sí, sí. Los estadísticos diplomados tienen unos determinados niveles en la organización, digamos intermedios entre los auxiliares y los estadísticos superiores. Uh-huh. Y efectivamente los estadísticos superiores tienen, los estadísticos diplomados pues suelen trabajar en unidades que están coordinadas por los estadísticos superiores. Sí.
Bueno, nos has comentado que este número de plazas, yo me imagino que además seguirá, porque estábamos comentando al principio del programa, digamos que la necesidad de cubrir las jubilaciones en años sucesivos que se van a producir no solamente en el INE, sino en todos los organismos. Pero tengo aquí a tres personas muy jóvenes que estoy viendo delante de mí, Arancha, Andrea y a Alejandro. Convénceles para que se presenten a las oposiciones del Instituto Nacional de Estadística.
Bueno, yo lo que les diría es que, aparte de comprobar por sí mismas las facilidades que se procuran dar a la hora de preparar las oposiciones, que echen un vistazo al temario, que realmente no son temarios pues como estas oposiciones que digamos que todos tenemos en mente, digamos un poco arquetípicas de centenas de temas que hay que aprenderse de memoria. Esto no es así, esto es estadística. Los exámenes no son memorísticos, son generalmente de preguntas cortas o de problemas. Y luego, sobre todo, que entrarían a trabajar en una institución que está cambiando aceleradamente sus procesos de producción, que donde van a enfrentarse a retos continuos que tienen que ver con el uso de fuentes de Big Data, con el uso de nuevas estrategias de técnicas estadísticas, con el uso de Machine Learning, con la inteligencia artificial, redes neuronales. Es decir, que es realmente un momento muy interesante para entrar a trabajar en la estadística oficial, porque los retos intelectuales y las posibilidades de promoción son muy importantes, donde se abre una posibilidad de trabajar en un entorno internacional. La colaboración con el Sistema Estadístico Europeo, con las oficinas de estadística de otros países, es muy intensa y es un ambiente realmente estimulante y nada que ver con una imagen que puedan tener quizá algunos jóvenes de una función estadística pública de manguito y,
sí, ¿no?
y oficina estática, ¿no? Todo lo contrario.
De casi ratón de biblioteca, ¿no? Como
exactamente,
antiguamente.
Exactamente. Esto es todo lo contrario.
Bueno, pues muy bienvenido, Miguel Ángel Martínez, subdirector general del Instituto Nacional de Estadística. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y seguimos en contacto cada vez que tengáis nuevas convocatorias, ¿vale?
Claro que sí. Muchas gracias por su invitación a participar.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Rosa, nos han vendido bien las oposiciones en el INE, ¿eh?
Hombre, tienen que venderlas. Lo que está claro es que cuando se quiere hacer atractivo algo hay que explicar qué es lo que hay, pero se necesita tener personas que nos saquen al final estas estadísticas y toda esta información para saber la sociedad en la que vivimos también.
Bueno, y que hay que decir que de muchas cosas, Carmen, son referencia, pues por ejemplo, para lo que vamos a hablar ahora, de la subida salarial que depende o debe depender muy mucho del índice de precios al consumo que elabora el INE.
Exactamente. Es un organismo, yo creo que en función pública a mí no me sale ninguno que no sea necesario para el conjunto de la sociedad, pero este tiene una importancia porque hay que prever, no vivimos al día, ¿no? Por mucho que pueda pensarse y vivir con una predicción de lo que puede pasar, de lo que va a venir, etcétera, pues es imprescindible. Y en economía, pues la estadística es algo fundamental. Yo no me meto en lo que no sé, y la economía la guardo con mucho respeto, pero sí, porque me parece algo muy, muy necesario, ¿no?
Tú como Alejandro y yo, nosotros claro. Haríamos al tuntún los exámenes, incluso si fuéramos capaces de estudiarlo.
Exacto, pero me parece que no puede ir desligada la economía de la política. Si tú aplicas una economía progresiva, de reparto social, pues estás aplicando un tipo de políticas, con lo cual una cosa te lleva a la otra, ¿no? No lo dejo al margen. Y me parece algo fundamental, con lo cual bienvenido sea la explicación tan razonada que nos ha dado el representante del organismo, para saber que ahí hay plazas y que deben de ser cubiertas.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de una derivada del IPC que tenemos, que ha subido de los dos dígitos, como dicen los expertos en economía. Ahora parece que ha bajado un poquito y que la previsión es que se suavice un pelín. Tampoco vamos a echar las campanas al vuelo, pero ha superado el 10% en algunos meses. Ahora creo que andamos por el 9 y algo. Ante eso, echábamos de menos, Rosa, las conversaciones para la subida destinada a los empleados públicos y en principio se ha alcanzado un acuerdo ahora con matices que explicaremos a lo largo del programa. Al menos la organización que representas, Rosa, UGT, digamos que se ha adherido a ese acuerdo que propone el gobierno, que si no me equivoco habla de subidas para 3 años que pueden rondar entre el 7,5% y el 9,5%, ¿no es así?
Sí, la verdad es que, como dices, pues el sindicato que represento aquí en este programa, por parte de UGT, no hemos dado el visto bueno al acuerdo, porque, bueno, no es cuando se negocia algo, no te llevas siempre todo el 100% de lo que estás pidiendo. Y ya dijimos en su momento que nosotros no solamente pedíamos salario, sino que pedíamos otra serie de condiciones, y efectivamente pues la parte retributiva oscila en esa pinza dependiendo, como se ha dicho, de cómo evolucione el IPC y el Producto Interior Bruto, ¿no? Depende de cómo vaya la economía, pues así serán las subidas de los años venideros. pero yo quiero poner en valor que lo que este año hemos conseguido para el 2022, el que se nos aplique de alguna forma una pequeñísima, es verdad que no es como los dos dígitos de los que hablamos, pero una pequeñísima retribución por reducir de alguna forma la incidencia de los precios, es la primera vez que ocurre. Entonces, pues bueno, hay que poner en valor los acuerdos que se llegan, lo que se consigue, el ponderar la media de lo obtenido, y ha sido ese el motivo de dar por bueno este acuerdo. Como digo, en la comisión de seguimiento de la que formamos parte los sindicatos firmantes, velaremos porque se cumpla, y esto no quiere decir que no sigamos exigiendo más, pero de momento, dentro de la negociación, lo que se ha podido acordar, pues bueno, se ha dado por bueno, aunque digo, reconocemos que quisiéramos tener más, porque somos conscientes de la pérdida de poder adquisitivo, pero en este momento hay que velar no solamente por las retribuciones, sino por condiciones laborales que se han conseguido mejorar.
Carmen, Comisiones Obreras también ha llegado al acuerdo en este caso, ¿no?
Pues sí. También formamos parte de la firma de este acuerdo, que yo creo que no ha venido solo. Ha venido por unas movilizaciones y unas presiones del, en este caso, que representábamos los sindicatos firmantes y el conjunto de los empleados y empleadas públicas que se han sentido identificados con nuestras propuestas. Y hombre, pues la última movilización la tuvimos poco antes de las vacaciones, con una aceptación y una representación del conjunto importante. Quiero decir que no solo ha servido el que los sindicatos pidieran un acuerdo de estas características, sino ha llegado en base a las movilizaciones y a la participación de una buena parte de las trabajadores y trabajadoras del sector público. Y más allá del acuerdo económico, que es un acuerdo necesario, porque recordemos cuando en el 12 y todas las leyes, y en el 19, Montero, etcétera, nos decían lo que teníamos que ganar y venían con una serie de restricciones. Pero es más, este gobierno, no, el anterior gobierno del Partido Socialista, también hubo dos legislaturas en las que nos dijo: estos son lentejas, ¿vale? Y bueno, pues entendemos que el sector público también tiene, el empleado y empleada pública también tiene que estar a la altura de las circunstancias salariales, a la altura de las circunstancias económicas, en las condiciones en las que, bueno, se está viendo en este país cómo llevamos la crisis y cómo va a llegar y cómo va a aumentar. Pero a partir de ahí, aparte de lo económico, que tiene una gran importancia, tiene también mucha importancia la letra de la recuperación de las 35 horas, la letra de recuperar derechos sindicales que nos arrebataron sin pedirnos explicaciones, porque los derechos sindicales están recogidos en la Constitución y a los empleados y empleadas públicas nos los eliminaron de un plumazo. ¡Pla! Llegó Rajoy, Montoro y dijo, ala, la digitalización, impulsar la modernización de la función pública, el sector exterior que estaba abandonado de la mano de Dios, 12 años sin capacidad de negociación, etcétera, etcétera. O sea, una serie, lo que es la modernización, la nueva contratación. Sí, me callo. Si no, digo es, todo el acuerdo.
Claro, claro, claro. Nos vas a leer el acuerdo. Y bueno, pues tendremos ocasión, además, de hablar pormenorizadamente de alguno de esos puntos que has planteado y que efectivamente me parecen importantes. Pero como aquí en Madrid Trabaja queremos dar voz a todas las partes que han formado parte de la negociación, vamos a hablar con el sindicato que no ha estado de acuerdo con lo establecido por el gobierno, por UGT y por Comisiones Obreras, que es el sindicato CESIF. Y tenemos a Francisco Camarillo, que es el presidente de CESIF en Madrid. Francisco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vamos?
Pues aquí hablando de lo que es parte importantísimo del futuro de las personas que trabajan en la administración pública. ¿Y por qué nos ha gustado a vosotros el acuerdo?
Bueno, es que oigo muchas cosas que no tienen mucho que ver con la realidad. A ver, hay que empezar por decir que efectivamente llevamos 2 años sin tener ninguna negociación retributiva sobre de los empleados públicos con situaciones de crisis, con inflaciones, altas, pero ya en este año pues esa inflación se disparó hasta un punto inaguantable y efectivamente, bueno, pues algunos sindicatos y movilizaciones, nosotros desde luego el 24 de septiembre juntamos más de 70.000 empleados públicos pues diciéndole al gobierno que tenía que negociar y que no podía ser quedarnos con ese 2% que tenía asignado por decreto. Entonces, bueno, pues vamos a esa mesa de negociación y entonces se están dando cifras, ya te digo, acumulando lo posible y lo imposible. La realidad es que la parte retributiva supone un incremento del 6% en 3 años, con lo cual ese 6% no cubre de ninguna manera ni siquiera la inflación de este año que estamos en curso. Las variables que pueden suceder en los próximos años, pues casi mejor que no nos las paguen, porque son porque si llegaremos a inflaciones del 6%, nos van a dar otro 0,5%, con lo cual será perder y perder.
Pero entonces, perdóname, luego, Francisco, al 6% sí, que comentas, hay que agregar,
un 6%.
Pero se agrega el 1,5% que se actualiza.
En esta negociación solo se ha conseguido un 6%, fijo, es lo único que se ha conseguido en esta negociación.
Sí, pero escúchame, ¿no ha sido en esta negociación en la que se ha establecido una revisión del salario de 2022 con un incremento del 1,5%?
Nos subirán un 0,5 si la inflación sube un 6, con lo cual fíjate qué negocio. O sea, eso quiere decir que perderemos otro 5,5, ¿vale? Es el 0,5, otro 0,5 va unido al PIB, siempre que la previsión se cumpla el gobierno, que ya esta mañana están diciendo que no se va a cumplir. Con lo cual, el contigo no se va a cumplir. Y el otro uno, mejor que no lo den, porque supone que se habrá disparado de nuevo la inflación en los 2 siguientes años. Con lo cual, el acuerdo es una ruina. Ni siquiera lo que se acumula en los 3 años, ni siquiera cubre más de la mitad de lo que se pierde en este año. Ya no te digo en los siguientes. Eso en cuanto a la parte retributiva. En cuanto a las demás demás asuntos que no son lo retributivo, bueno, es que ahí se han hecho cosas que ya están negociadas, cosas que se están negociando, o sea, es una manera de adornar aquello como diciendo que hay muchas más cosas que no es cierto, o sea, quiero decir, tema de 35 horas, vamos a ver si es que ya se puede desde el 2018, o sea, es que de hecho en Comunidad de Madrid, se lo tenemos pedido a la Comunidad de Madrid que nos reúna para discutir sobre las 35 horas, y entonces es que con este acuerdo eso no varía. O sea, al final las comunidades autónomas son las que tendrán que implementar algunas de esas medidas donde habrá que negociar. Entonces, bueno, pues no sé, el personal del exterior, pues por supuesto nosotros estamos defendiendo la subida para el personal del exterior, pero ahí ni se aclara, ni se matiza cuánto, ni cómo. O sea, que ahí se suman una serie de cosas de manera totalmente genérica, pues sin ningún compromiso, pues para adornar el acuerdo, porque de sobra saben los firmantes que lo retributivo es totalmente insuficiente.
Bueno, entonces, vuestra posición, porque en algún momento había leído que aunque no habíais, digamos, suscrito el acuerdo en la mesa de negociación, todavía os ibais a tomar un periodo de reflexión. No sé si esto es así y si ya ha terminado ese periodo de reflexión.
No, un periodo de reflexión no. Lo que vamos a hacer es acudir a los grupos políticos, en tanto que este acuerdo tendrá que ir al Congreso, pues, y pues no sé, ante la posibilidad de que pueda variarse en lo que en su tramitación. O sea, que nosotros, nuestra reflexión está hecha desde el minuto uno. O sea, que hemos estado negociando con buena fe negocial, por cierto, una negociación que se realiza en 2 tardes, 3 horas cada tarde. O sea, tú me dirás lo serio que es esto para tratar todos esos temas es tan importantes que estamos hablando. Eso se liquida en 6 horas. Y esto es lo que hay, y al que no le gusta, fuera. Bueno, no. Pues no nos gusta. Entonces nosotros tenemos que decir a los empleados públicos que es un mal acuerdo, que les va a hacer seguir perdiendo dinero no solo este año, sino los próximos años, y por supuesto pues iremos a los grupos políticos y emplearemos hasta las últimas consecuencias las posibilidades que tengamos de conseguir frenar ese acuerdo. ¿Serán pocas? Pues no lo sé, pero quiere decir lo que no vamos a hacer es traicionar a los empleados públicos.
Bueno, no tenemos mucho tiempo para el debate, pero sí me gustaría que bueno, pues daros un último turno de palabra a cada uno. Os voy a pedir a los tres brevedad. Rosa, cuéntame.
Bueno, sí, vamos a ver. Yo me va a disculpar el compañero de CESIF, pero ha mentido en relación a lo que la subida, a lo que le has preguntado del 1%, del 1,5% de subida del 2022. Eso es fijo Eso se ha conseguido con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, que él dice que va vinculado al IPC, eso no es cierto, eso va vinculado al IPC, el 0,5% va vinculado en lo del 2023. La subida salarial fija es de un 8% mínimo, con lo cual, en lo que ha dicho de las retribuciones, ha mentido. A mí me gustaría saber, sobre las 35 horas, es cierto que da la posibilidad, me gustaría saber por qué en la Comunidad de Madrid no lo han exigido hasta ahora. Lo que él menciona es un acuerdo que tenemos los cuatro sindicatos presentes en la Mesa General de la Comunidad de Madrid, pidiendo una reunión a Función Pública para negociar los derechos sindicales, que como se refería antes Carmen a lo del acuerdo, podemos conseguir más de lo que hasta ahora teníamos, de lo que nos habían ido quitando, y está recogido como punto del orden del día las 35 horas, pero en la Comunidad de Madrid, que no las tenemos implantadas, tampoco han hecho ninguna manifestación en contra. Por eso me extraña que en unos sitios sean tan beligerantes y en otros no tanto. Entonces, esa serie de cuestiones que se han conseguido con este acuerdo, a quien no lo ha firmado no lo va a defender, desde luego. Quien lo hemos firmado lo vamos a defender, pero creo que hay que ajustarse con rigor al contenido del mismo.
Carmen, muy breve también, por favor.
Sí, lo de las 35 horas, nos lo expliquen a la Administración General del Estado, que no las hemos tenido nunca. ¿Vale? El derecho a la negociación colectiva se perdió, nos lo quitaron, nos lo sustrajeron. El derecho a tener unos presupuestos para acción social para el conjunto de los empleados públicos nos lo quitaron, Montoro. La tasa de reposición, flexibilidad para quitar el 8%. El plan de igualdad, ¿en qué administraciones lo hay y en dónde no? ¿En cuáles forman parte el conjunto de los sindicatos para esa representación? Ninguna. Y la ley de flexibilidad, tampoco. Si esto no es un avance, el 100% no, pero en una negociación nunca conseguimos el 100%, pero conseguimos beneficios para la mayoría social, en este caso de Función Pública.
Francisco, también...
Bueno, aclarar que la compañera no me ha ido a entender bien, el 1,5%. No me refería al de este año, sino al 1,5% variable de los próximos años. O sea, eso por aclarar.
Es la pregunta que te había hecho Javier, no por otra
no,
cosa.
No, bueno, yo he hablado de todo lo que suponía la subida y que fijo era el 6%. Eso es lo único que he dicho. Yo
sí,
no
pero,
he entrado,
pero,
o sea, lo del 1,5%
perdona,
no era
Francisco,
el 1,5% este año, sino el 1,5%
como,
probable o posible. De
como yo te he sido quien te ha formulado la pregunta, claro, yo lo que te quería decir es que es un 6% a lo que habría que agregar el 1,5% con carácter retroactivo
no,
de 2022. Y ahí sale el 7,5%,
¿no? El 1,5% está dentro del 6%. Lo que hay luego es otro 1,5% variable en el 23 y 24, que es el que tiene que ver con el IPC y el que tiene que ver con el PIB. Entonces, por eso yo el 1,5% de este año, yo no he dicho nada, yo no he dicho que sea ese, lo que pasa es que ese 1,5% va dentro del 6, claro, entonces es el 6 más ese 1,5%, 7,5%.
Pues
lo posible que ya te digo, que casi mejor que no suceda, porque se supondría lo que te comentaba, la inflación que te comentaba. Y luego, con respecto a que comentaba la otra compañera, pues por supuesto que nosotros defendemos que todos los recortes que hubo en el 2012 se eliminen, por supuesto, y también los del 2010, que tampoco se han recuperado, por ejemplo, las estructuras salariales de las pagas extras que se consiguió, solo se cobró un único mes. Entonces, quiero decir, reivindicaciones tenemos todos muchos, pero lo que yo digo es que este acuerdo simplemente lo que hace es una declaración de principios sobre algunas cosas, no sobre todas, sobre algunas de las reivindicaciones. Y eso no nos da, desde luego, ninguna garantía.
Vale. Pues Francisco Camarillo, presidente de CESIF en Madrid, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Nada de cenicientas o de cuento de hadas hoy miércoles para el Real Madrid en la Champions. Reciben al Shakhtar Donetsk, la gran sorpresa del grupo.
Los ucranianos son segundos por detrás del equipo blanco. Una victoria más del equipo de Ancelotti puede dejar el pasaporte casi sellado para la siguiente eliminatoria.
Desde las 8:30 en el 106 de la FM, sonido de Champions en Onda Madrid.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler. ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina, muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad, nuestra salud necesita Vidalim.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hemos puesto esta sintonía, la ha puesto Arancha Bravo, pero en realidad tendríamos que haber puesto La vida sigue igual, de Julio Iglesias. Lo digo por el siguiente tema que vamos a comentar, porque ayer UGT, Comisiones Obreras, CESIF y el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social volvieron a la carga con la situación en la que se encuentran los inspectores de trabajo en nuestro país, que es algo que ya nos suena, porque de hecho hubo posibilidades de movilizaciones que a última hora se suspendieron a la espera de que el Ministerio cumpliera con el compromiso que había alcanzado de reforzar las plantillas, entre otras cuestiones. Así que Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, aunque estaríamos más encantados si te saludásemos por otro motivo un poquito más feliz, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero gracias por vuestra defensa y por darnos siempre voz.
Sí, porque yo estaba comentando de broma al principio, digo, la sintonía de entrada a esta entrevista tendría que ser La vida sigue igual, de Julio Iglesias.
Pues sí, La vida sigue igual, sería la sintonía perfecta, sí, exactamente, pero bueno. De pena, sí, porque Julio Iglesias tiene canciones muy bonitas, como la Me olvidé de vivir también, sería para la pandemia, pero bueno, sí, hoy tendríamos esa calle.
Hoy tenemos esa, ¿y por qué? ¿El Ministerio sigue sin dar señales de vida en esas reivindicaciones? Son varias, ¿no? Pero una de ellas muy importante, el refuerzo de las plantillas que necesitáis.
Sí, van pasando los días y el 7 de julio de 2021 firmamos un acuerdo para un refuerzo de la Inspección de Trabajo y llevan pasando los meses, habíamos hablado con vosotros también y ese refuerzo no llegaba. Esa mejora de la Inspección de Trabajo que necesita para el futuro no llegaba. Se aprobaba un plan estratégico en el BOE que se publicó el 3 de diciembre con el compromiso de reforzar la Inspección de Trabajo y claro, hoy estamos a 5 de octubre y todavía ese refuerzo de la inspección no se ha producido. Entonces, por eso ayer convocábamos una rueda de prensa para decir que tanto el Ministerio de Trabajo y Economía Social como el Ministerio de Hacienda y Función Pública que se comprometan a cumplir el acuerdo que firmaron. Tanto el plan estratégico que se acordó en el Consejo de Ministros el 16 de noviembre, fue publicado el 3 de diciembre, como el propio acuerdo de 7 de julio que fue firmado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. No entendemos ese retraso, no entendemos por qué no se cumple ya un acuerdo firmado y entonces por eso ayer convocábamos esa rueda de prensa, porque no se han incrementado los efectivos, no se han mejorado las condiciones y en el intervalo hemos hablado muchas veces con vosotros de todo sí. Lo que se ha ido aprobando y todo lo que se ha ido modificando en el ámbito laboral.
Bueno, y recuerdo que tenéis convocada una huelga en marzo que se suspendió un poco como señal de buena voluntad, ¿no?, para dar una oportunidad más a ver si se cumplía finalmente ese acuerdo.
Sí, no todas las organizaciones sindicales firmamos esa desconvocatoria de huelga, pero sí que se desconvocó con un compromiso de que tanto Ministerio de Hacienda y Función Pública como el Ministerio de Trabajo se sentaran a crear esa estructura en un plazo de 3 meses. Esas medidas que se presentaron eran medidas provisionales hasta los 3 meses. Llegaría el 30 de junio y no tuvimos noticias, y por eso pasó julio, pasó septiembre, y tuvimos una reunión con el secretario de Estado el 22 de septiembre. Y a raíz de la situación, pues decidimos convocar una rueda de prensa y volver a activar las acciones para reivindicar y defender la necesidad urgente del refuerzo de la inspección de trabajo. El 12 de mayo de este año, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocía en el Senado, ante una pregunta de un senador, que la inspección de trabajo necesita un refuerzo, que los inspectores, subinspectores y personal administrativo están trabajando por encima de sus posibilidades y con mucho estrés, y que era necesario ese refuerzo y esa estructura de trabajo, que viene indicándose desde el año 2015. No. Entonces, nosotros lo que le pedimos a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es que cumpla con su palabra, que cumpla con su compromiso, y que de verdad, si se quiere acabar con la precariedad laboral, no solo hace falta leyes, sino también reforzar la parte operativa, porque en España somos 1.004 inspectores de trabajo para toda España, tocamos a un inspector o un subinspector para 1.500 centros de trabajo, y somos uno inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, cuando en la media de la Unión Europea, y según lo que indica la OIT, debe existir uno por cada 10.000. Entonces, creemos que es urgente.
Ya. Ana, ¿en qué se van a plasmar, a partir de la rueda de prensa que ofrecisteis ayer las organizaciones, los próximos pasos?
Pues durante el mes de octubre vamos a tener asambleas informativas a la plantilla para ir trasladándole la situación en la que estamos y recabando también su opinión. Esta tarde arrancamos en Cuenca el Congreso Nacional del Sindicato de Inspectores de Trabajo, donde estaremos casi 170 personas, y entonces servirá también de un punto para encontrarnos todos los compañeros y comentar la situación en la que estamos. Y en noviembre, si vemos que la situación no ha variado, que no ha mejorado ni no se ha construido la estructura, pues volveremos a activar acciones como la huelga.
Vale, pues estaremos atentos. Además, tenemos en ese congreso que celebráis en Cuenca a una compañera del programa, Ana Gómez. Ahí.
Ah, claro que sí. Mañana entra Ana Gómez y muy contentos de contar con ella.
Muy bien, pues Ana Ercoreca, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias por hoy.
Bueno, pues Carmen, la inspección de trabajo, la vida sigue igual. Y casi podríamos poner una grabación tuya de marzo de este año.
Pues lamentablemente sí, esto no avanza y es un incumplimiento del gobierno que hay que exigir que cumpla. Ya. Es imprescindible. Los inspectores de trabajo, en la situación que tenemos, si es en normal, es necesario en esta situación de precariedad y a la que se avecina, más todavía. Las empresas y los trabajadores necesitan de la inspección de trabajo.
Rosa.
Sí, es fundamental, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones. Si la inspección de trabajo no está dotada de los recursos necesarios, difícilmente vamos a conseguir que se vigile y se obligue a las empresas a cumplir, a aquellas empresas que no respetan la legalidad y la seguridad de los trabajadores, que por desgracia muchas veces les cuesta la vida. Entonces es fundamental e imprescindible dotarla de recursos.
Pues vamos rápidamente a repasar otras noticias. ¿Hay cambios en los temarios de las oposiciones de la Guardia Civil?
Sí, concretamente en la escala de cabos y guardias para el año ya 2023. En los exámenes se van a eliminar las preguntas relacionadas con los temarios de geografía e historia, literatura española, matemáticas y física y química, y los bloques como estadística, ya que se supone que tienen esos conocimientos previos ya estudiados en la ESO. Ahora se van a incluir otras asignaturas en materia de protección integral contra la violencia de género, la responsabilidad penal de los menores y la deontología profesional, armas y explosivos, así como el derecho fiscal.
A mí me ha sorprendido las incorporaciones, Rosa, porque pensaba que esto ya estaba.
Pues la verdad es que no es unas oposiciones que controle los temarios, pero me parece muy interesante lo que van a incluir. Creo que actualiza la necesidad que tienen de situaciones que puedan tener que hacer frente. Y me parece, desde luego, temas muy interesantes.
¿Y condenan al Ayuntamiento de Madrid por las oposiciones a la Policía Municipal?
Sí, un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid ha decidido que se debe calificar como apto a un opositor que en 2020 no superó las pruebas psicotécnicas de acceso a la Policía Municipal porque el Ayuntamiento no ha sido capaz de explicar las razones de su suspenso. El tema es que ese mismo año este opositor sí aprobó los exámenes de acceso para la Policía Local del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, Getafe, Villa del Prado, Humán exámenes y parla, el examen psicotécnico, perdón.
Y sí. Ahora hay un problemón, Carmen, porque cuando suceden estas cosas, como las sentencias son muy posteriores a los procesos, ya hay personas incorporadas.
Pues sí, lamentablemente, pero bueno, el problema deberían de resolverlo por el alza, pues los que están, crece una plaza y que esta persona termine el proceso y si está capacitada, resuelve todo el proceso que le falta, pues bienvenido sea un empleado más en el Ayuntamiento de Madrid. En ningún caso debe de pagar los que ya están incorporados y este trabajador pues debe de ser,
respetado sus derechos, ¿no?
Exactamente, hay que respetar sus derechos porque fue el Ayuntamiento de Madrid el que se la saltó por encima de no se sabe qué criterio. La verdad es que hay veces que ponen criterios,
Carmen,
que a uno le cuesta.
Que nos vamos, que es que vale. Ya llegan las señales horarias. Gracias, Carmen Rosa, hasta la semana que viene.
Adiós.
Bueno, dentro de dos semanas, que el miércoles es festivo, el 12, hasta mañana.